No está siendo emitido en directo, ha sido grabado a las 6 de la tarde, pero buenas noches a las que escucháis.
Sí, no podremos ver cuánta gente nos está escuchando en este momento. Antes de presentar a nuestra invitada especial de hoy, que en honor a ella estamos poniendo esta música tan folclórica, vamos a invitarlas a todas y a todos, pero especialmente a todas, a esta mega fiesta de 21 aniversario de Radio Contrabanda FM. 21 años liberando las ondas. Y es una fiesta de hip hop, como me gustan a mí.
Hip hop.
Hip hop en el New de la Guadia, que es en el Metro Plaza España. La dirección es calle de la Dalia, número 14, pero la verdad es que lo más certero es decir que está enfrente de la puerta del Pueblo Español.
Sí.
Y lo que es interesante de esta fiesta es que habrá open mic, o sea, micrófono abierto para quienes quieran ir a decir sus cosas.
Si hay alguna hip hopera o hip hopero novel, pues se puede estrenar en la fiesta.
Claro, o alguien reivindicativo en general.
Sí.
Cualquier persona que quiera hacer su reivindicación. Además, hay grupos muy buenos. Lo importante es decir también que como la radio cumple 21 años, os imaginaréis que la gente que lleva 21 años aquí ya tiene sus años. Entonces la fiesta dura, empieza a las 8 y acaba a las 12.
Para recogerse pronto.
O para cuidar a alguien, para cuidarse a sí mismo al día siguiente, no sé. Pero es una fiesta ahí en plan, bueno, de post 21, digamos.
Sí, que es cortita, pero bueno, por eso es interesante que si venís, pues vengáis desde las 8 de la tarde, desde el principio, y que no os perdáis nada.
Habrá mucha comida también.
Sí, habrá comida.
Toda la comunidad contrabandista está preparando unos deliciosos platos y currándosela mucho el tema alimenticio. Que habrá de todos tipos, además, diversidad, vegano, vegeta, carnívoro, de todo tipo.
Bien, eso está bien.
Vale.
Caníbal.
Caníbal también. Y nuestra invitada de hoy, que es la señora Itzi Arciga, es una caníbal profesional.
Una invitada ilustre. Tenemos algunos fragmentos de su biografía, de una de sus biografías, que daré lectura inmediatamente. Bueno, Itzi Arciga, nacido el año 1974, creció en un barrio de bloques de Rentería entre nubes tóxicas y descampados verde flúor. Hasta sus 5 años nadie se percató de que la futura perra no veía ni su sombra, de ahí quizás su preferencia por vislumbrar entre tinieblas. Era una niña friki que soñaba con ser libre y con estar buena. Tras licenciarse en periodismo y emigrar a Barcelona, ha transitado por los más precarios trabajos que el recién estrenado Milenio reserva a las mujeres pobres y extraviadas. Hasta ahora no ha logrado dar el salto a la prostitución. Una vez publicó un artículo en la prestigiosa revista Juvenil View, pero nunca más la llamaron. Durante 3 maravillosos años fue reportera en el extinguido periódico de Mujeres Andra, es vegetariana en la mesa, bueno, y come otras cosas en la cama. El feminismo es su religión, aunque en esto también salió hereje. Su mayor orgullo es haber mantenido durante 6 años un activismo pacifista en el Duex Dones, junto a otros orgullos, y junto a Mónica Weix, y vislumbrar con ella el pantojismo, técnica para exorcizar el patetismo amoroso. Ok, eso sería Itzi Arciga. Hola.
Hola, buenas, buenanit.
Buenanit, aquí a plena luz del día. ¿Qué tal, Itzi? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en la contrabanda, en ese maravilloso piso así para ciego, que al que no tendríamos acceso si no fuera porque es una radio libre, quedo con vistas a la Plaza Real. Y es algo que me fascina cada vez que vengo aquí. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras.
Se siente una como una señora aquí, ¿eh?
Como una señora.
Al balcón. Se siente una como caña, o caña disfrazada de cuando se asomaba a su balcón, ¿no? De la Plaza Real. Pues, bueno, no sé, te hemos traído también para disfrutar de compañía, pero porque acabas de publicar el último engendro, que se llama Sexual Herría. Y queríamos hacerte algunas preguntitas.
Sí. ¿No? Ya es tu tercer libro, ¿no?
mi tercer libro, aunque por ahí se dice que he escrito más, pero no, por ahora este es el tercero.
El tercero publicado.
Le adjudican unos cuantos más, no se sabe por qué muy bien, pero... Sí.
Bueno, hay que crear leyenda de una misma.
Bueno, de Sexual Herría, que yo me lo he leído, la Lucía no, pero no. La Lucía se ha hecho buena idea más o menos de...
Sí, empecé a leerlo.
Empecé a leerlo. Y a mí me gusta mucho esta idea de convencer a las personas de que en realidad sus conductas pertenecen a una especie de manipulación o de una especie de contaminación, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho una parte, o sea, en realidad este libro lo has escrito dedicado como un sector de un territorio concreto, ¿no?
Que sí, es un libro muy localizado.
Es localizado. ¿Y qué haces? ¿Qué haces para convencer a las personas de ese territorio localizado que es Euskal Herria de que su sexualidad en realidad...
Pues manipularles, lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos ha manipulado y la historia que nos hemos inventado de la identidad vasca tiende a defender que la mojigatería, la discreción, la separación tajante entre el espacio público y privado a nivel sexual forma parte de nuestra identidad. A mí las identidades me las sudan por completo, quiero decir, lo único que me interesa de las identidades es que son maleables, y igual que he desesencializado lo que significa ser mujer, desesencializo lo que significa ser vasca, pero sí que hablo como vasca. Entonces, si nos hemos autoconvencido, para mí, desde una, lo que ha sido toda una colonización programática católica, desde el catolicismo, para que follemos mal, porque un pueblo que folla mal es mucho más fácil de dominar. Entonces, si nos hemos llegado a convencer y hemos asumido como nuestra la mojigatería, pues yo digo, no, yo manipulo igual que la Iglesia. Digo, no, que la mojigatería no es nuestra. La mojigatería es una secuela de colonizadas. Y como las vascas somos muy independentistas y mire que no nos gusta que nos colonicen, pues si dices, la mojigatería es española. Quiero decir, me refiero sobre todo a tiene que ver católica, tiene que ver con la colonización. Entonces, ser putas es ser auténticamente vascas. Entonces, es mi forma de manipular y de convencer.
Dar la vuelta a la tortilla un poco, ¿no?
Sí. Pero bueno, sí que me ha venido muy bien para rescatar un poco el legado de nuestras antepasadas brujas, por ejemplo, y todas esas imágenes sobre lo que era el pueblo vasco y la sexualidad vasca en la Edad Media, que han escrito nuestros enemigos, inquisidores, peregrinos. Y gente con una perversión en la cabeza realmente fuerte, las perversas no somos nosotras, pues mirándonos en el espejo del enemigo a veces nos reflejamos muy bien. Entonces, tanto Pierre Lancre, un inquisidor que se cargó a un montón de mujeres en la Purdy en el siglo XVII, y... no, en el siglo XVI, da igual.
Yo
no defiendo el rigor.
Años.
No defiendo el rigor. Y un peregrino francés que hizo el Camino de Santiago en el siglo XII, que se llamaba Améric Picot, que era un mojigato, tenía un grave problema con su polla. Pues hablan de que las vascas éramos muy putas en el pasado. Me ha venido muy bien para rescatar la historia antes de la modernidad, ¿no? Que creo que
antes
es
de la colonización,
pues, de la colonización católica española y de la que fue previa totalmente y fundadora de la modernidad, tal y como, y de con todas esas trampas, tal y como la entendemos, ¿no?
Es decir, Euskal Herria antes de toda esa colonización era un despiporre,
claro,
y orgia.
Sodoma y Gomorra, aquello estaba todo por... Es un poco es mi imagen mítica. La historia es una fabulación, eso es evidente. Entonces yo la fabulo en mi beneficio, ¿no? Está claro. Entonces me encanta inventarme que en la Edad Media éramos unas salvajes, estábamos todo el día follando por ahí como locas. Las mujeres vascas iban por los caminos enseñando sus coños a todos los caminantes que se encontraban, en plan, ten mucho cuidado conmigo que yo me defiendo. Es la idea que yo me he formado desde la que... Y desde la que pretendo eso, pues manipular un poquito y a ver si se empieza a caldear más el ambiente por allí.
Hace mucho frío, ¿no?
Sí, también yo de lo que pasa en el País Vasco no tengo mucha idea, la verdad, pero por lo menos siempre la cuestión política, al menos en Chile, por ejemplo, tipo revolucionaria, también deja la sexualidad de las mujeres puesta como totalmente al servicio del revolucionario, al que hay que como que gratificar con un polvo y cuestiones así que también desplazan un poco la autodeterminación.
Sí, las agendas políticas de la izquierda han sido letales para los deseos y los placeres de las mujeres, de las lesbianas, de los gays, de las travestis, las agendas políticas han priorizado lo que se consideraba importante y lo que estaba en segundo, tercer, cuarto plano de prioridades nunca ha llegado y nunca llegará, ¿no? Desde la revolución masculina, entendida desde un parámetro totalmente masculino, jerarquizado, etcétera, ¿no? Entonces sí que eso se ha notado muchísimo en Euskal Herria. Son siglos de contienda con España en ese sentido, y pues de mucha represión y de mucha autorrepresión también, ¿no? Entonces es lo que habla un poquito de Gudari versus Puta, esa imagen marcial, ¿no? De la Gudari, que no tiene que mostrar, no puede mostrar ni sus sentimientos ni su calentón, porque está en estado permanente de alerta, como Gudari significa guerrero o guerrera. Y pues, entonces, claro, no son buenos tiempos, o sea, no es muy propicio para hacer la puta y para correrse y hacer otro tipo de revoluciones. Por eso creo que el contexto político está cambiando, afortunadamente, y va a cambiar, quieran o no quieran, a pesar de que ahora mismo el españolismo más rancio tiene una crisis de identidad, tiene que tener una crisis de identidad brutal, porque ya no está la ETA para cargar todo, hay como proyectar todos sus fantasmas. ¿Quiénes son ahora ellos? No, o sea, yo me imagino toda esta gentuza tan facha, tan del PSOE y del PP, o sea, igual, que dicen, ¿y ahora qué somos? Tienen una crisis de identidad muy bestia. Sí, yo creo que están todos al borde del brote psicótico. Entonces creo que sí que es un buen contexto para...
Hombre, es el único lugar de territorio peninsular donde está, de alguna forma, una izquierda.
Sí.
Si te das cuenta, ahora mismo es el único lugar donde ha ganado una izquierda. Y ha ganado una izquierda, ojo, una izquierda radical, de alguna forma.
Sí. La verdad es que dan más ganas de ser independentista ahora que en otras épocas, ¿no? Porque con este percal pepero, heavy metal...
¿Vamos a tener que exiliarnos a Euskal Herria?
Eso lo creo yo. Yo pienso de verdad. Creo que vamos a terminar siendo una especie de refugio de mentes y coños y pollas librepensadoras. Y vais a empezar a venir hacia nosotros, gracias a exiliaros en nuestras tierras.
Vamos a escuchar un poco más de Chalaparta para entrar directamente al tema. O sea, con lo que estamos hablando.
Dale, métenos
para inspirarnos ahí.
Métenos la Chalaparta, métenosla. Sí.
Música.
Claro, este libro de Itzi lo ha editado Chalaparta, que por primera vez, ¿no? Un libro tuyo, Chalaparta.
Sí, la editorial Proetarra, eso sí, siempre dice la ABC.
Por eso es un gran servicio, ¿no?
Es un gran servicio, ¿no? Chalaparta, háblanos un poco de Chalaparta.
Pues para mí fue un increíble honor. Bueno, yo soy polígama y bígama, en ese sentido soy bígama a nivel editorial. Mantengo una muy buena relación con Melusina, que es la primera editorial que me publicó, y con Chalaparta, que es la editorial que me ha publicado ahora Sexual Herria, y pretendo un poco jugar a esta a esta bigamia, seguir jugando. Y pero bueno, yo cuando me volví a vivir a de mi dulce exilio barcelonés, me volví a Iruña, Miquel Soto de Chalaparta me tiró los trastos como editor, me dijo que tenía muchas ganas de que de publicar algo mío. Yo le dije automáticamente que sí, y bueno, la verdad es que estoy encantada, porque sí que, bueno, ellos están muy contentos de esa nueva línea editorial que se está abriendo un poco, que ellos siempre han estado como muy a favor de desarrollar un poco también como una revolución sexual en ese sentido. Y bueno, pues publicar un porno terrorismo de una chica muy conocida en esta sala. Y están encantados
de abrirse, pero por todo lo grande.
A lo bestia. Entonces, bueno, pues no sé. Yo creo que siempre han tenido un compromiso grande con esto, ¿no? Con desjerarquizar un poco las luchas de la izquierda y con hablar desde muchos puntos de vista. Y desde luego, desde ese punto sexual y... Y nada, yo encantadísima de haberlo publicado aquí. Además creo que era el lugar donde tenía que publicarse un libro así.
Y ya se acabó la primera edición, además.
Está casi agotada, sí. Esto es un poco chulesco decirlo, pero es verdad. ¡Dos meses!
Claro que sí. Además, es un tema que yo creo que tiene que haber suscitado muchísimo interés. Muchísimo interés.
Era muy necesario este libro. Y creo que confío en mi capacidad, siempre lo digo, en mi capacidad de meterla sin que duela, ¿no? O sea, un poco de poder tratar los temas, así. Y bueno, y creo que sí que el contexto ha sido bueno. Me acojonaba un poco que no se me entendiera. O sea, la gente que no me entiende y que no me quiere entender y que me le parezca una aberración, no quiero que me entiendan, porque entonces yo tendría un problema. Si a alguien mega facha le gustan mis libros, igual
mal,
me planteo
mal,
yo. Pero bueno, sí que era, joder, el tema de la... Es una identidad muy blindada, la identidad vasca, ¿no? Como cualquier identidad oprimida.
Torturada.
Entonces, y torturada, entonces somos... O sea, son temas que son difíciles de tocar, pero estoy teniendo un súper buen feedback. Yo creo que se ha comprendido bien, a la gente le ha hecho gracia desde el lugar que hablo, y a quien no le parece interesante reputificar un pueblo. Yo no entiendo a quien no le parece interesante este tema.
Bueno, hay el episodio este del que comentábamos antes de censura que ha suscitado la portada del libro. Tiene una red social súper popular que no nombramos en general en el programa.
¿Cómo te has sentado tu primera censura?
Súper bien.
A mí me encanta. ¿Qué satisface?
Claro. A mí me satisface. Para empezar, porque no formo parte de esa red social tan archiconocida, porque bastante me ultracomunico yo. Solo me faltaba estar más accesible. No quiero, o sea, no, por favor. Necesito más filtros. No más estar ahí expuesta. Entonces, a mí que no me hayan censurado mi portada, me encanta. Para empezar, he salido hasta en el ABC. El ABC hizo la reseña de la censura que ha hecho esta red social a la portada de mi libro. Y yo no sé si la hizo un becario y la han dejado que estaba fumando porros, porque no hay... Es una referencia que hicieron el ABC a la censura que ha hecho esta red social a la portada de mi libro, sin crítica, sin hablar de la editorial Proetarra, y sin, o sea, porque os podéis imaginar para el ABC lo que soy yo, lo que puedo llegar a ser yo, o sea, vasca independentista, boyera, guarra, o sea, todo en una, con el demonio. Pues no sé. A mí me encanta.
Sí, los medios también. Ya no hay tanta diferencia entre un país, una vanguardia, una ABC. En realidad, a cualquier periodista de estos medios se le puede ir la cabeza un día y si cuela, cuela, ¿no?
Claro. Sí, pero sí, bueno. Sí. Tienen, a lo mejor les interesaba meterse con esta red social y por eso les ha parecido bien reflejar esa censura. Bueno, yo qué sé, no entiendo.
¿Estás satisfecho entonces?
A mí me ha sentado muy bien, me encanta.
Es rico, ¿eh?
Sí, es gustoso, sí, porque si no es en estos tiempos templados y tan mentirosos en los que vivimos, que vivimos una represión brutal, pero que lo disfrazan todo de buen rollo, pues es como que no tenemos esa satisfacción de que nos censuren, ¿no?, tan fácilmente, y a mí me gusta. Claro, en la portada salimos mi novia y yo, María y yo, vestidas de caseras, y en una actitud lésbico-erótica, pero yo diría erótica, ni siquiera me parece súper porno, estamos contenidas.
Yo encuentro una actitud erótico
amorosa.
O sea,
amorosa.
Amorosa, más que incluso sí. Porno, se os ve sí. Esa mirada como de perras enamoradas. Y que
En realidad es que fue de una sesión maravillosa que nos hizo Rodrigo Banzerer, que es el autor de esta portada, y que nos la hizo en Montjuïc. Todo mentira, porque claro, subimos el verde de los arbustos de Montjuïc, lo subimos en tono más flúor para que parezca Euskal Herria. Pero claro, quien entienda de arbustos, pues verá que no son arbustos mediterráneos. Pero en realidad esa foto, esa instantánea, fue muy casual porque la roca era alta. Yo tenía la rodilla jodida porque me la estropeé bailando en la muestra marrana en la fiesta, que todavía estoy pensando si demandar a la autora de porno terrorismo y... Siempre estamos bromeando con esto. Y entonces era una postura rígida. La foto era un momento así. Estamos rígidas, sí, para lo que somos nosotras.
Estáis tiesas.
Tiesas, como muy vascas estamos.
Bueno, y el problema ha sido que salen dos, una teta o dos, una, ¿no?
Sí, yo creo que la combinación de una teta y una escena lésbica y vasca, o sea, es como demasiado para ellos.
Es demasiado, sí. Que sepamos también que esta red social no censura, o sea, no es un ente con sentimientos o con decisiones, o sea, quienes censuran son las personas que participan de ella, entonces... Siempre hay que tener, es como acusar a la red social en sí por me ha censurado esta red social. No, te han censurado la gente que es una mojigata, de verdad, claro. Y que ha dicho, esta foto me ofende, claro. Me ofende. No se sabe por qué, pero me ofende.
Claro. Pero es que sería un problema si no les ofendemos. O sea, si no les ofendemos,
nos
en
retiramos.
General, con nuestras políticas, es que el mundo ya ha virado realmente hacia un lugar mucho más interesante y nos dedicaríamos a otras cosas. Estaríamos tranquilamente ya.
Teníamos una canción... O que seguimos hablando del sexo a la ría.
Sí, yo tengo una... O sea, para mí hay como... Es una especie de giro que está como al final... Como una diferencia entre Devenir perra y sexualerría, que más que una diferencia es como una especie de nota, una acotación que pones al final, que es como esa perra que sí que puede ser muy puta, pero cuidado que no está siempre accesible y tampoco está accesible a todas las personas, ¿no? Y eso me parece como algo que quizás se tenía que haber dicho en Devenir perra, pero que la pobre todavía no había excrementado.
Yo era muy ingenua entonces,
que
ahora lo sigo siendo, pero cuando publiqué Devenir perra era súper ingenua.
¿Puedo
jamás
leer este
me
trocito?
Imaginé, claro.
De que se llama No todo el monte es orégano, que es muy bueno esto, dicho de verdad.
Yo necesitaba hacerlo, lo necesitaba por la vena, porque es que estoy harta de...
Por las experiencias estupendas que has tenido.
Terroríficas.
¿Qué has escrito de venir perra? Entonces seguro que cualquiera, y en cualquier momento puede follarte y tratarte
además,
como una
claro,
perra, ¿no?
Pasan de la idealización con expectativas a la decepción y de la decepción al cabreo contigo de una forma muy bestia.
De una forma violenta.
Sí, sí, y puede llegar a ser violenta.
Claro. Dice así, hablar y escribir sobre sexo es para mí como criticar compulsivamente a sus novios para otras. Un vicio inevitable y morbosamente placentero. Hubo una época en Barcelona en que salía cada semana en la TV3 opinando sobre asuntos como bisexualidad, sadomasoquismo, orgasmo femenino. Siempre sospeché que me tenían en su agenda en la G de guarra. Tras publicar Devenir perra descubrí algo delirante. Existe gente que cuando visibilizas y defiendes tu energía sexual imagina que vas a follar con ellas. Sobre todo si eres mujer y aficionada a mostrar las tetas. Incluso te señalan como a una impostora si no lo haces. De la idealización expectante al enojo decepcionado hay un tropiezo. Hace años concluía mis presentaciones preguntando ¿dónde están mis groupies? Tras una experiencia terrorífica con una tarada, abandoné la broma. Llegó a decirme cosas como no te pongas celosa de Chiar Siga. Me han sucedido cosas paranormales, ya no me sorprendo por nada. Reacciono antes. Yo no soy Chiar Siga. Como buena puta aprendí a elegir sin remordimientos, ¿no? Esto me parece un giro brutal entre tu texto en Devenir perra y bueno, al final esto es como una especie de epílogo, ¿no? A todo lo que estás diciendo.
Lo necesitaba porque a ti también te habrá pasado, ¿no? Que cuando te expones tanto y te expones desde ese lugar, o sea, yo estoy súper dispuesta, tengo muy claro desde el lugar que me expongo y por qué lo hago y me gusta hacerlo desde ahí, pero sí que a veces me he escarmentado, o sea, yo no me imaginaba, antes era más accesible, o sea, me mandaban mails gente que se notaba que estaban mal de la cabeza, pero como me hacía tanta ilusión que les hubiera gustado mi libro, yo respondía muy amable. Ahora ya no, o sea, no, es como voy aprendiendo.
Todo se aprende.
Sí, sobre todo porque es eso, porque no hay cosa más misógina y más putanófoba que pensar que las putas no eligen. O sea, es que precisamente eso es no entender lo que es una puta. Y claro, o sea, sí, sí.
Sí, para mí, no sé, es importante esa parte, esa inflexión, ¿no?
Pues sí. No sé todavía si se ha dado, si ha hecho efecto esa advertencia mía. He hecho bastante política sortilegio en este libro.
¿Política sortilegio?
Sí.
Explícanos eso.
Pues creo que conformándonos, bueno, esto que voy a decir, evidentemente no, o sea, se ha dicho mil veces, quiero decir, no me lo estoy inventando yo, afortunadamente, claro. Y es que muchas veces hacemos la política desde ese lugar, como decíamos, masculinista, de la izquierda, marxista, racionalista, etcétera, y tenemos todas las de perder desde ahí, ¿no? Porque con los acotándonos a los límites que explican la realidad, nunca la transformamos, o por lo menos no somos capaces ni de explicar lo que nos pasa. Entonces, la política sortilegia, además, recuperando un poco a las orguiñas, a las brujas, de las que hablo bastante en el libro, tiene que ver con que con nombrar las cosas desde un lugar de deseo, que solamente nombrarlas desde ahí tengan una gran capacidad transformadora. Tiene que ver un poco como con una política mágica, que creo que es a lo que nos dedicamos, desde luego las que estamos en esta sala. Y me ha venido muy bien desde, o sea, igual el rescatar un poco la historia de las brujas me ha, ese gran feminicidio fundacional del que hablo en el libro, que se ha estudiado tan poco en la historia y que se, o sea, es la caza de brujas fue es el origen del mundo moderno en el que vivimos, de toda la mierda y de todas las trampas en las que vivimos,
¿no? Sí. Cambiaron muchas cosas,
todo, o sea, fue brutal, ¿no? Y sin embargo se estudia muy poco. ¿Por qué? Porque era la caza de brujas, evidentemente el 85% de las ejecutadas fueron mujeres. Y nunca se ha hablado, solamente desde el feminismo se ha aplicado una visión de género a la caza de brujas, pero ya se sabe que a los historiadores feministas no les hace caso a nadie. O sea, no. Así que, bueno, seguir hablando por ahí.
Es que las perras desatadas nos hace caso a alguien.
Claro, por eso. Pero bueno, quiero decir que no. Entonces, todo esto ya está descubierto. Desde ahí me apetecía mucho hacer un poco política sortilegio y me inspiró mucho un texto que sé que luego querías leer algo de nuestro amado Jan Quimera,
sí,
que sobre un rescate queer, un rescate desgenerado de las brujas, ¿no?
De hecho,
y él hablaba del sortilegio. Sí.
Estuvieron en el último programa, estuvo la Quimera aquí, también hablamos un poquito de magia.
De brujería y de magia, sí. Claro.
Sí, es muy interesante.
¿Quieres leer alguna parte?
Sí, me gustaría, bueno, del libro de Sexual Herría, dentro hay un pequeño texto de Jan Rey, de la Quimera Rosa, que tiene algunas partes excepcionales, no sé. Las brujas no tenían más conocimiento sobre la naturaleza, sino sobre el entorno. Las brujas eran las más high-tech del momento. Las brujas ya eran cyborgs. Manipulaban los signos, símbolos, objetos y cuerpos para transformar efectivamente el mundo, a base de leyes enunciadas y enunciados leídos, a base de narraciones constitutivas de nuevas realidades, a base del uso de la química y de sus posibilidades para alterar las capacidades mentales, a base de intervenciones sobre el cuerpo para alterar sus funciones, a base de prácticas sexuales capaces de generar identidades no normativas. Sus hechizos eran efectivos y hoy se encuentran catalogados bajo la categoría de arte, política, filosofía, técnica, ciencia, sexualidad. La brujería era y es la manipulación y transformación efectiva del mundo a base de hechizos. Las brujas eran y son las heréticas al orden heteropatriarcal. Y ni la represión ni la asimilación las harán desaparecer, porque son las que efectivamente tienen la capacidad de cambiar el mundo. Necesitamos otra forma de política, y puede ser que esta forma no sea otra cosa que la brujería. Y el hechizo más efectivo para esto es reconocernos como brujas.
Es brutal. Es brutal. El texto de Jan me parece... Y más me parece que lo necesitamos por la vena totalmente, ¿no? Porque yo cuando digo que creo, también tiene que ver un poco con todas las formulaciones esas que yo hago, que la gente me toma muy a cachondeo y yo misma, y me encanta porque no pretendo que me tomen en serio, cuando hablo de zombie feminismo, ¿no? Y cuando hablo de feminismo místico y todo este tipo de cosas, es de sentirte habitada por un montón de insurgentes que estuvieron antes que tú y que... Si me explican la historia desde el lugar que de los vencedores, que es como nos las están explicando continuamente, incluso desde el feminismo liberal, nos olvidamos de ellas. Por ejemplo, algo que me encantó fue que cuando yo escribí el libro, yo no sabía, o sea, intuía, ¿no? Porque tampoco, o sea, no sabía que al feminismo blanco, burgués, heterocentrado, liberal, Celia Amorosa, Miriam Valcárcel y todas estas, tan ligadas al PSOE con tanto poder y que nos... No nos reconocen una puta mierda nosotras y no les parecemos ni feministas, les parecemos aberrantes. A ellas, que desde ese lugar, esa poltrona de feminista, repito, blanca, catedrática, heterocentrada, y que aprovecha todos esos poderes para putearnos a las demás y para enunciar el que consideran el feminismo legítimo, y desde ese lugar supremacista blanco, por ejemplo, se atreven a decir a las moras cómo tienen que vestir y arrancarles el hijab de la cabeza, cuando todas ellas usan boina. Eso hay que pensarlo, o sea, yo les quiero arrancar la boina de la cabeza, es verdad. O sea,
¿Ellas no pueden llevar hijab? Pues tú no puedes llevar boina, guapa. Además me han dicho que eres calva por debajo, que por eso llevas el... Bueno. Pero ellas, esto me entero después,
o
me encanta.
O cosas así.
Hay claro. Muchas intervenciones físicas que se hacen sobre la mujer y que son construcciones sociales.
Claro, o sea, y sobre todo, ¿desde cuándo el feminismo se dedica, desde los discursos hegemónicos, a decir a las que están menos empoderadas y a las que están más oprimidas... cómo tienen que vestirse, cómo tienen que ser, cómo tienen que autodeterminarse? No es, o sea, en fin, ¿no? Y entonces me enteré que estas señoras, estas pajarracas, dicen que es un error rescatar a las brujas como nuestras antepasadas, porque la liberación femenina comenzó con la Revolución Francesa. La única vía que ellas reconocen de liberación humana es la Ilustración.
Esa revolución que mató a la Olimp.
De Gus desde el momento cero, o sea, y que desde las que hemos heredado, las democracias que hemos heredado, llenas de machismo, frustración, en fin, todo bueno. Pues yo le he escuchado decir a la señora de la boina que la ilustración es la única vía de liberación humana posible. Y ella no se da cuenta en ese momento de lo supremacista, blanca, claro, eurocentrista, burguesa, todo lo que está diciendo. ¿Cómo que es la única? Entonces, las brujas, por eso mismo, es como...
Yo creo que es muy peligroso esto que tenemos entre manos si realmente si vamos a empezar a rescatar la brujería, a considerarnos a nosotras mismas como brujas, como hechiceras. Creo que es peligrosísimo, pero peligrosísimo. Totalmente. No las mataron por nada, ¿no?
Hombre, claro, prepararon el mundo para la modernidad,
para la razón.
Para la razón, para el positivismo, para la modernidad, tal y como la entendemos hoy, para separar el cuerpo de la mente, y evidentemente para un nivel de dominación patriarcal sin precedentes, para arrebatarnos el poder sobre nuestros cuerpos, el conocimiento, en fin, y para arrebatarnos a las mujeres todo el poder social, y arrebatando a las mujeres el poder social, el pueblo quedaba totalmente desprotegido y mucho más vulnerable a una dominación muchísimo mayor en la que se empezaron a meter en esos dormitorios.
En manos de la sexualidad, en manos de una razón ilustrada, ¿no?
De quienes emiten la verdad universitaria, justo en el momento en que se estaban proliferando las universidades en toda la cristiandad, de las que fueron excluidas las mujeres durante muchísimos siglos y en esa época. Claro. Es decir, en fin, la caza de brujas no le interesa a nadie, nos interesa a nosotras.
¿Y tú, por ejemplo, qué te llevarías noche de un 23 de junio a una cueva de Zugarramurdi? ¿Qué te llevarías?
¿Qué me llevaría?
Sí, ¿cómo irías? ¿Con qué irías ahí?
Mucho alcohol. No sé si habéis estado en Zugarramurdi, tenéis que ir. Yo quiero hacer un encuentro transfeminista en Zugarramurdi.
¿Dentro de la cueva?
Sí, o sea, es brutal. O sea, en esa cueva es imposible que nos hiciera orgías. Es maravilloso, claro. O sea, además pasa por medio del Inferno Coerreca, es decir, el arroyo del infierno, tiene unas cascadas, es un lugar mágico, maravilloso.
¿Y qué te llevarías además de alcohol?
Alcohol.
¿Solo alcohol?
A ver, ¿qué me llevaría?
Pregunta trampa.
Pues no sé, a vosotras. ¿A vosotras? A vosotras.
Sí, hemos de recuperar estos espacios legítimos de la brujería, ¿no?
Yo de verdad organizaría unas jornadas, un encuentro brujeril, zombie feminista, transfeminista, como queramos llamarlo, en Zugarramurdi. Es tan sencillo como... entramos todas y nos ponemos ahí a hacer asambleas o lo que nos apetezca, orgías.
¿Y esto del feminismo alcohólico? ¿Qué tiene usted que decir acerca de esto?
Hermana, acerca del feminismo
alcohólico. ¿Es bastante brujeril también o no?
Yo creo que sí. Embriagarnos ha formado parte siempre de una manera de entender, o sea, de situarnos en el entorno desde un escapismo, ¿cómo no? Como para no querer escapar de esa mierda.
O sea, que y desde un heroísmo. Matar la razón de alguna forma, ¿no?
Por supuesto, claro, es un poco borracha, piensas las cosas bastante mejor, desde luego.
Yo sí.
Como calma, no tenemos
ninguna duda. El feminismo alcohólico, pues
es una heavy, así dicho a cualquiera que no.
Sí, porque volvemos a lo de siempre, las feministas, las luchadoras, las activistas, tenemos que ser conscientes, tenemos todo el peso de la transformación social sobre nuestras espaldas, lo vivimos desde ese lugar dramático, y la coherencia, todas estas mierdas que hemos heredado de la izquierda marxista, o sea, la coherencia, la compostura, todo eso que al fin y al cabo ha hecho que por esas vías al final no llegas a liberar nunca nada del todo, y bueno, yo creo que... por lo menos a mí lo que me cuentan mis amigas, así como que tienen más años, que estaban en los primeros grupos en los 80 aquí feministas y tal, bebían un montón, bebían mucho cava. Luego ya llegó un momento en el que empezó todo el rollo de todas son vegetarianas, como decía una, la Sandra Castañeda, macrobióticas vegetarianas, no toman café, no se drogan, no fuman porros, no salen después a bailar, claro.
Bueno, podemos poner una canción de un grupo chileno que se llama Las Coléricas, que han hecho a propósito de Devenir Perra, como una inspiración que han tenido a partir de la lectura de tu libro, que además no ha sido distribuido ahí, pero como hay redes de distribución...
Habrá llegado la fotocopia. Raras,
pues han hecho esta canción y la verdad es que está muy bien. La vamos a poner.
Coléricas.
Estamos de vuelta.
11 y media.
De vuelta. Parece que la canción esta de Las Coléricas quedó un poco un poco saturada.
Bueno,
lo sentimos.
Son
Pero está todo en el blog de ellas, que es lascoléricas.blogspot.com. Ahí podéis escuchar la música sin tanta saturación. Y bueno, ellas hicieron esta canción inspiradas por tu primer libro, Devenir Perra, que es un libro que a mí me parece que ese sí lo leí y que me parece súper interesante para seguir repensando como el feminismo, ¿no? Que siempre ha tenido también esto que hablábamos antes, lo mismo, ¿no? Como estos clásicos de la tradición revolucionaria también suceden en el feminismo de alguna manera, donde hay cuestiones como muy reprochables o inadmisibles. Dentro de esa, la feminidad tiene como una carga espantosa, ¿no? Y en el libro Devenir Perra, tú como que haces una relectura de eso. No sé si nos puedes hablar de esto o lo hablaste la otra vez que viniste a la radio.
Ah, pero como de hablar no me canso nunca.
Por suerte para nosotras.
Sí, al final, con los años me he dado cuenta que Devenir Perra, entre otras cosas, es uno de sus mayores ejes o el motor tenía que ver con destripar la puta fobia tan incrustada dentro del mucho feminismo y era como sobre todo eso, ¿no? La puta fobia, porque al fin y al cabo el pelaje de perra tiene que ver con el de puta, o sea, es que es así, ¿no? Y todo el estigma puta como opera de una manera reguladora de la feminidad y del feminismo, que es muchísimo más grave. Y bueno, ahí me... Es un poco la reflexión que he hecho con el tiempo y desde luego tiene que ver con el pelaje, con todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, con la estética también, claro que sí, pero desde ese lugar, ¿no? Que tiene sobre todo con la libertad sexual y con la puta directamente. Por eso es un poco Sexual Herria lo que hablo de la misión de reputificar Euskal Herria, que ya hace falta. Y que ahora mucha gente es como, ¿pero qué interés tienes en reputificar? Y yo, ¿no te parece la mejor misión? O sea, ¿no te parece que es muchísimo más feliz un pueblo que folla y que se exhibe? Una cosa que nunca he entendido ahora que estábamos hablando de feminismo alcohólico es por qué, por ejemplo, las vascas somos tan dadas a exhibir nuestro alcoholismo y, sin embargo, exhibir la lujuria es como algo vergonzoso y que se considera incluso antivasco. En plan, pero ¿por qué una cosa sí y la otra no? No sé, el alcoholismo está muy bien, pero follar está todavía mejor. A mí, si me dieran a elegir entre follar y beber, no sé qué pensáis vosotras, yo creo que con mucho dolor de mi corazón dejaría de beber.
Pues a mí no me costaría tanto.
Estoy pensando. Yo de beber. Diana se ha quedado ahí. Son preguntas horribles que nunca debemos hacernos porque tienen que ver mucho como con la renuncia cristiana, que es una cosa asquerosa.
Sí, que no hace falta, se puede follar borracho también.
Exacto, sí. No te acordarás de nada, pero bueno, el chocho lo tendrás contento.
Es que no hago nada, que, o sea, todo lo hago borracha. Me emborracho todos los días de mi vida. Puede sonar un poco heavy metal. Y sigo escribiendo, bueno, y tú igual, o sea, sí, seguimos escribiendo. Nuestra cabeza, yo creo que igual, o sea, seguimos produciendo.
Te digo que sí, que...
Claro, o sea, nada. Ahora que justo lo que estabas comentando de Las Coléricas, debo mucho de este libro y para mí fue un clic muy importante conocer a dos lideresas mapuches a las que entrevisté en Iruña, Verónica Willipán y Rel Muñancu, que para mí fue maravilloso conocerlas, me parecieron brutales. Y tú como chilena, además, también, o sea, todo el rollo del pueblo mapuche, las luchas que se llevan y el orgullo que tienen, la cabeza tan alta que tienen, ¿no? Como por haber sido colonizados en el siglo XIX y por encima por réplicas de España. España con NY siempre me he permitido escribir ortográficamente como me ha salido del coño. Entonces, para no entorpecer mi discurso continuamente diciendo Estado español, digo España con NY y ya está. Eso es lo que más puede joder, lo que más puede joder del mundo. Entonces...
A la mierda del aborto.
Claro, totalmente. O sea, para el pueblo mapuche colonizado por colonizados, que son más colonizadores que nadie, que decir que desde ese lugar, ¿no? Por Chile y por Argentina. Y cuando las conocí me flipó muchísimo, que es un poco la estrategia mapuche que utilizo todo el rato en este libro y que es de lo que hablaba al principio, de yo manipulo, claro que manipulo, a que se me te jode con todo el mundo y que me dejen. Y ellas, cuando las entrevisté, ellas hablaban de que la cosmovisión mapuche no jerarquiza lo femenino y lo masculino y que ellas Entonces alguien les dijo, ¿no? Lo que les dice siempre a las indígenas. Ya, pero todo el machismo no lo trajeron los colonizadores, ¿no? Parece como que le jode desde el mundo blanco, jode mucho reconocer que existen otros pueblos que pueden haberse librado de mierdas que tú reproduces y que les has mandado tú.
Claro.
Entonces ellas contestaron, nos da exactamente igual si había machismo o no había machismo antes de la colonización. A nosotras nos sirve para convencer a nuestros hombres que el machismo es malo porque viene del colonizador. Y pensé, joder, qué listas son estas tías. Estrategia mapuche, no están pa' hostias.
Ya.
Que llegaran, ya está. Pues así, como a los niños. Por eso decía, follar más es vasco. O no follar es antivasco. Pues
forma
ya
parte
está.
De nuestra idiosincrasia. De
otra manera,
no
hemos conseguido convencer. Pues hay que utilizar esta estrategia.
No, pero a pesar de eso, hay cuestiones que iban antes de la colonia, que eran el otro día que hablábamos con nuestros colegas de Senegal, que nos contaban que ellos no tenían padre, o sea que la figura que se hacía cargo de ellos eran sus tíos, los hermanos de la madre, y es una cuestión como...
Es matrilineal.
Que claro, que yo flipaba y les preguntaba, ¿pero esto a dónde llega? ¿Es tu pueblo? ¿Es tu país? ¿Es tu... tu región, tu continente? Porque era una cuestión muy extendida y que por cuestiones de colonialismo casi del discurso veo, que no sea una cuestión visible estas otras formas de...
Claro.
De familia o de cuidado de los niños, no sé.
Y a mí desde luego como mujer blanca, que evidentemente soy europea y colonizada, como todas hemos sido colonizadas, porque no es una cuestión únicamente imperialista, sino nos han colonizado
como género.
Como género, nos han colonizado como pueblo, desde el catolicismo, desde todo, ¿no? Quiero decir, pero como, desde luego, a mí como mujer blanca y europea, me viene muy bien saber que existen otras alternativas y que no todo es un patriarcado universal, planetario. O sea, yo no voy a caer en ensoñaciones del matriarcado vasco, porque son ensoñaciones muchas veces, pero sí que era menos machista que... la cultura católica. Es que no hay nada más machista que el catolicismo, no hay, o sea, yo creo que es imposible algo más misógino y
podría
más
ser el germen
retrógrado. Sí, yo creo que sí, que es el catolicismo. O sea, España colonizó con la cruz, ¿no? Viene desde ahí totalmente esa, y ese modelo de Estado-nación, o sea, la idea de España con una identidad cultural una que se impone expulsando a moros, expulsando a judíos, o sea, todo esto viene desde un catolicismo entendido desde un Dios Padre único, o sea, en fin. Y esto venía a cuento de algo que os iba a saber,
vaya, se me ha ido.
Ah, sí, ahora me acuerdo. Que en la India, en las últimas manifestaciones del 28 de junio, una de las cosas que piden las maricas, las boyeras, las travestis y transexuales de la India es que se elimine el código Raj que llevaron los ingleses. Porque antes de la colonización británica existían una multiplicidad de géneros que ellos y ellas perciben mucho más acorde con con sus identidades. Que entonces
que vamos allá que, de las castas,
o sea,
y que,
para ellos hay una lucha unida entre su libertad sexual como transmaricabollos y la lucha anticolonial, y me parece que se apoyen esas dos luchas entre sí, me parece tan maravilloso.
Sí,
no sé, no
es. ¿Estuviste en Ecuador?
Estuve en Ecuador.
Cuéntanos.
Crucé el charco por primera vez en mi vida.
Cruza el charco. Cuéntanos alguna cuestión interesante que te haya pasado en Ecuador.
Me flipó mucho conocer a la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe por la Salud, a las que yo conocía como feminista periodista, o sea, porque pues habiendo leído sobre ellas de alguna manera, pero me dio una clase de 6 horas para una clase a nivel étnico y a nivel laboral, etcétera, muy diversa, pero que todas tenían en común que eran agentes feministas en sus comunidades, tanto las indígenas como las que viven en las ciudades, o sea, que es decir, muy diverso, ¿no? Algo que aquí pues no hay porque nos lo hemos cargado y ya está. Y me flipó mucho el poderío que tiene la Red, me pareció maravillosa, y flipé mucho con la lucha antiabortista, es que esto de...
La despenalización del aborto.
Sí, exactamente, porque estamos tan acostumbrados siempre a estar en contra de todo, que ya me sale que estamos...
anti-todo.
Entonces aluciné mucho, ¿no? Con las redes que hay allí, con la lucha que se están pegando, lo listas que son, lo organizadas que están. Me dio mucho subido en esa red y esa...
Pues de hecho escribiste un post interesantísimo que me inspiró muchísimo en tu blog. Aprovecho de decir que el blog de la ITZY se llama hasta la limusina siempre.blogspot.com.
Qué momento.
Por ahora, sí.
Por ahora es ese y hay actualizaciones periódicas y cuando lo cambies ya lo anunciarás en este blog.
Sí.
Y hiciste un post sobre estrategia de como de aborto do it yourself.
Ajá.
Que se habían implementado, bueno, en Chile y en Sudamérica, también en vínculo con Estados Unidos, bueno, como unos conocimientos así que también tienen que ver con este conocimiento brujeril por la autogestión de ciertas cuestiones. En este caso, por razones políticas, quizás habían algunas que les salía más chungo estar menstruando o tal, pero que incluso servía como estrategia de aborto. Vamos a investigar más de este tema.
Hay que investigarlo. Sí. Todo esto viene a cuento de que una amiga mía, que para mí es una bruja, se llama Julia Munarriz y es lleva toda la vida trabajando sobre todo en temas de sexualidad, mujeres y ha trabajado mucho en las cárceles y con sectores excluidos y puteados socialmente de una manera muy fuerte, y ella para mí es un tesorito de información y de cosas que me cuenta hablando del feminismo radical que nos quieren vender que nunca existió o que se terminó. Mentira, o sea, siempre el feminismo siempre ha sido radical y siempre ha habido un feminismo. Lo otro no es que cambien de nombre de ellas. Yo no pienso. Entonces metí la pata, porque el feminismo alcohólico tiene sus pequeños problemas, que es que una escucha algo, yo encima con lo eufórica que soy lo escucho, y entonces hago una fe de ratas que ahora afortunadamente voy a poder cambiar en la nueva edición, en la que digo que Julia nos contó en Granada, en las jornadas feministas estatales de 2009, que hacía 30 años en las jornadas feministas estatales del 79 se habían enseñado unas a otras a extraerse el óvulo menstruante. Y eso es mentira, no lo hacían. Simplemente entonces tenían la información de que eso ya se estaba haciendo y fue se les ocurrió a unas feministas pensando en el tema. Yo no sé, he leído sobre el tema, pero no tengo ni puta idea de cómo se hace, la técnica me cuesta mucho, pero no es difícil. Y sí que con una jeringuilla y una cánula y no sé qué, y esas cosas que no sé lo que significan, te puedes extraer el óvulo.
La cánula es un tubo de... es como una sonda.
Sí, ¿no?
Bueno, y puede servir un tubo de boli.
Un boli. Si te tapas el agujero que tienen normalmente para respirar los bolis.
Y ese tipo de cosas que mola mucho, que en los años 70, o sea, esto sirve para retirarte la regla, es como se vendía, pero en realidad es un método abortivo maravilloso porque permite que unas mujeres a otras, sin necesidad del enemigo bata blanca, es decir, la
enemiga bata blanca, me encanta,
se lo hagan entre ellas. Y además, desde el momento que no hay constatación de embarazo, no hay aborto, por lo tanto, tú, ante la sospecha de tener un embarazo no deseado, te retiras el óvulo, ya esté fecundado o no, y ni siquiera es ilegal, o sea, tiene grandes ventajas. Y esto, en los años 70, se empezó a extender por todo el mundo esa información de una manera subterránea, como debemos hacer las cosas como brujas que somos, porque no hay que decirles todo lo que sabemos.
Claro.
Eso es peligroso. Y porque van a por nosotras, claro. Y eso es muy alucinante lo que me enteré de Chile, que las mujeres que estaban, eran prisioneras políticas del régimen de Pinochet, se enseñaron, les llegó dentro de las prisiones esta información y evitaban estar embarazadas de sus violadores, captores, haciéndose ellas, practicándose entre ellas esta extracción del óvulo. Y eso me parece algo tan maravilloso.
Brutal.
O sea, me pone la piel de gallina de pensar, claro, cómo hemos sido capaces de, y seguimos siendo capaces de realmente dotarnos de herramientas brujeriles para la autodeterminación de nuestros cuerpos y para que no, o sea, para que no arrasen nuestros cuerpos, ¿no? Desde este lugar, además, que hablamos de la violación, que en fin, sí, es muy, creo que mola mucho investigar más sobre esto. Y habría que reeditar ese panfleto, porque hubo una tía yankee que era sexóloga e ilustradora que hizo
un fanzine
explicándolo, pero sin palabras, es decir, para que pudiera ser, no tuviera que ser traducido y lo pudiera entender cualquier mujer de cualquier parte del mundo, y llegó a todo el mundo.
¿Y dónde está?
Pues no lo sé, hay que encontrarlo.
Sí.
A ver, vamos a llamar desde aquí a todas las feministas que tienen más añitos, que seguro que busquen entre sus papelajos.
Igual lo tienen por ahí.
Igual lo tienen en una
cuerda,
en la
caja.
Sí.
Sí, súper interesante.
Es muy interesante esto, a mí me parece alucinante que fueran capaces de llegar hasta allí.
Teníamos una pregunta para Aichi, así como más para conocer a Aichi Arciga.
Venga.
Queríamos saber cuáles son tus referentes a nivel de arte o política o activismo feminista.
Uf.
¿Dónde se apoyan todas esas ideas tuyas? ¿De dónde te han inspirado? como puedes decir solo nombres, una lista de nombres si quieres, o decir por qué.
Una lista me va a costar ahora mismo, porque...
Háblanos de alguna inspiración.
Pero... un ejemplo que, o sea, algo que de lo que hablo siempre, que creo que es un referente para mí, una referenta para mí, que me transformó mi manera de entender el feminismo, o no me la transformó, me hizo darme cuenta de que yo formaba parte o pertenecía a un feminismo real que siempre ha existido y increíblemente radical, y es el libro de Mujeres, Raza, Clase, de Angela Davis, que es como maravilloso, o sea, cómo las negras nos enseñan a las blancas la naturaleza de nuestra opresión. Igual que las boyeras enseñamos a las heterosexuales lo oprimidas que están ellas. O sea, desde las feminidades más legitimadas, las feminidades más deslegitimadas, siempre ofrecemos o nos ofrecen una visión muy clara de que esa supuesta legitimidad de nuestra feminidad es una puta trampa. Ya sea la heterosexualidad, ya sea la blanquitud, ya sea la burguesía, ya sea mil cosas más, ¿no? Sí. Entonces, ese Mujer, Raza, Clase, a mí me volvió loca. Además, está maravillosamente bien escrito.
Es que está bien escrito, pero además es muy claro. O sea, no es un rollo teoría feminista. Es como...
Es brutal.
Lo puede leer una persona de 12 años y lo...
Sí,
lo
es un relato súper sincero. Yo creo que, mira, se me acaba de ocurrir, igual hay algo que tiene Angela Davis que tiene mucho, que me recuerda a cómo escribe ese ente llamado Diana Porno Terrorista.
Gracias,
que está escrito desde una pedagogía muy bestia, o sea, y esa pedagogía de yo quiero contar esto porque quiero que se entienda, o sea, escrito con mucha belleza, pero con una pedagogía muy... sin, ¿cómo decirlo? A ver, escribes, aquí esto es, parece una comida de coño en toda regla, unas a otras, pero claro que sí. Claro. Pero escribes jodidamente bien, pero se nota mucho que priorizas la pedagogía, que se entienda lo que estás diciendo. Cuando escribes prosa me refiero, ¿no? No puedes evitar escribir muy bien, pero no te recreas a nivel estético. Y eso es algo que también hace Angela Davis maravillosamente. Es brutal.
Es como generoso. Pues, ¿no? Muy pensado que esta generosidad, eso de como no hacer distinciones en quien te pueda entender, porque otras maneras de escritura sí que funcionan como filtro y impiden que todo el mundo pueda entender el contenido.
No, es lo que trae como discriminación.
Es lo que tú, exactamente, es lo que tú has dicho. Lo puede entender cualquiera, pero ella es un libro que escribió para que las mujeres negras se empoderasen con su propia historia, y es brutal la historia de las mujeres negras en Estados Unidos. Y Angela Davis me presentó a una de mis feministas fantasmales que habitan dentro de mí, que es Sojourner Truth, que es esta esclava liberta que en 1841, en una convención por la emancipación de la mujer en Ohio, dijo aquella gran pregunta de ¿acaso no soy una mujer? Que es la gran pregunta del feminismo y de la historia del feminismo, o sea, que lo cruza todo. ¿Qué significa ser mujer? O sea, ¿cuál es realmente ese sujeto político? ¿Cómo se entiende? Muchas veces desde la lucha se ha entendido, o desde el feminismo en bloque, se ha priorizado mucho una imagen de, evidentemente, una mujer blanca, burguesa, heterosexual, liberal, una mujer con boina. Y de con boina ya me entendéis, afrancesada, ilustrada. Y Sojourner Truth ya lo dijo, era una mujer negra, que parece que se pegó un speech que dejó a todo el mundo alucinando allí, clavado en su lugar, y escribió nuestra historia hablando desde los márgenes de la feminidad y hablando como mujer negra y como mujer que había sido esclava. Y esa gran pregunta. Entonces, por ejemplo, se me ocurre Angela Davis y Sojourner Truth. Además, Angela Davis, además, es que es guapísima, sigue siendo guapísima. Yo digo que es la Naomi Campbell del feminismo. Me parece que me van a decir que me calle.
No, lo que pasa es que quedan menos de 2 minutos de programa. La verdad es que te podemos volver a invitar, porque podríamos
tengo un rollo, pero creo que aquí hay cháchara para rato, sí, sí.
Sí, yo la verdad es que ante ti solo puedo escucharte, porque encuentro que tienes un habla ahí totalmente seductor e inteligente, así que yo he optado por callarme un poco en este programa, la verdad.
También, como no callo.
No, pero está estupendo. Queda un minuto, ¿quieres leer algo para despedir?
¿Quieres leer algún fragmento que te guste mucho?
¡Ay! Me pongo nerviosa.
Tiene que ser rápido porque...
No sé si es que has traído
segundos.
No sé.
Dale, bueno, pues lo acabamos con una parte.
Me gusta mucho
parte.
Cómo la Ichi se dedica a poner citas antes de todos los capítulos. Hay una muy buena de otra negrata, Tallulah Bankhead,
Está. No está.
No era, no era negra.
No era negra.
Pero se follaba mucho a las negras en el contagio. Se era, negras, sí.
Entonces se le pegó la negritud, ¿no? Mm. Es contagiosa.
Tal Blah Banquet es otra bruja antepasada nuestra. Maravillosa.
Que dice: papá me advirtió sobre los hombres y el alcohol, pero no dijo nada sobre las mujeres y la cocaína.
Una cita perfecta para acabar este programa.
Perfecta.
Muchas gracias, Itzi, por haber venido.
Gracias a vosotras, cariño. Bonitas.
Ha estado excelente el programa y asistid a la fiesta de contrabanda y revisad el blog de hasta la limusina siempre.blogspot.com.
Y compraros el libro, coño.
Sí, compraros. Sexual error.
O robarlo. También podéis robarlo, me parece muy bien.
Robar el libro.
Adiós.
Chao, chao.